Episodio 5. El Imperio Contraataca. Bienvenidos al episodio número 5, El Imperio Contraataca, de el podcast de www.libertarios.info. Bienvenidos, yo soy Hugo.
Ángel.
Eric.
Yo soy Esteban.
Y en la producción tenemos a José Torra también. Hoy vamos a hablar del trabajo y de más de una manera. Hay noticias en la semana que nos han hecho pensar mucho en eso y queremos compartirlo con ustedes.
Pero antes queremos agradecer a todos las personas que nos siguieron por Twitter en nuestra emisión pasada y respondieron a las preguntas que planteamos aquí en nuestro episodio sobre la izquierda, la derecha y nosotros. A preguntas como si el Estado debe definir los contenidos de la educación de nuestros hijos. Alex Bojalil respondía que no. Cuando preguntamos si podría regular las sustancias que se consumen, @interfectus nos contestó ni con quién, ni cuántos, ni bajo qué condiciones. @gatorrandiano nos mencionaba que la izquierda y derecha son ambas caras del colectivismo. Licencia Libertaria nos escribió bastante que mientras no existe el libre mercado y el Estado escoja ganadores y perdedores, debemos preocuparnos por la desigualdad. La Lore 04 nos escribió que ya no, con respecto supongo a las palabras que usábamos de izquierda y derecha, que usamos esas palabrejas para representar dos visiones en teoría contrarias. Gato Randiano dice que estar a favor del aborto, característica de la izquierda, no es una libertad civil. Es Randiano, ¿verdad?
No es una libertad civil.
No es libertad civil. A favor de algunas libertades civiles, pero de acuerdo a la forma que define el Estado, nos dice @interfectus. @wannabison dice que los libertarios somos centralistas. La Lore, ¿qué? La loca de la casa también nos dice que es centrist y que piensa en vitamina centrum.
Lo que quieren decir con centralistas es que no están ni en están en el centro de la izquierda y la derecha.
Centristas.
Centristas, más o menos, ¿no?
Sí, centristas, supongo que es lo que se refiere a esta zona que está en medio del diagrama de Nolan. Bueno, los agoristas de Samuel Edward Conkin III son libertarios izquierdistas pro libre mercado, nos dice Licencia Libertaria. Hay quien piensa como @Fabricio que este es un debate bastante tonto, que estamos usando las mismas palabras con diferentes significados. Otros comentarios que nuestros propios locutores hacíamos durante la transmisión, poniendo referencias. Si usted quiere ver las referencias de los artículos o de cuestiones que mencionábamos, la pueden ver tuiteada en nuestra cuenta. Pues bueno, agradecer a todos los demás, son bastantes mensajes. Hay uno que me pareció muy bueno, del Rey de Espadas, que nos mandó uno que dice: "The experts agree gun control works", y pues bueno, son los expertos totalitarios, ¿no? De los que estábamos hablando también en el episodio de los totalitarios que no respetan ninguna libertad y que generalmente acaban acribillando a su población civil, ¿no? Que, por cierto, está desarmada, ¿no?
Legalmente desarmada.
Legalmente desarmada. Pero, pues, bueno, un agradecimiento a todos.
Recuerden que nos pueden contactar de varias maneras. Una es esa, en Twitter, @MLMéxico, también en la página
www.libertarios.info
y por correo
info@libertarios.info y nuestra cuenta en Facebook, que es www.facebook.com/Movimiento Libertario de México.
Y bueno, queremos agradecerles sus comentarios, sus tweets. Créanme que nos la pasamos muy bien leyendo sus comentarios, los tomamos en cuenta. Nos vamos a poner menos randeanos ahí para el que nos pedía más poppers. ¿O qué? ¿Qué nos pedía? ¿Popper?
Más popper.
Pedían popper.
Nos pedían más popper.
Bueno, yo más poppers. Menos randeano no puedo.
Cada quien.
Y bueno, pues seguramente a lo largo de esta semana habrán ustedes visto en el periódico o en la televisión notas al respecto de la reforma laboral. Que ya hay algunos peje zombies ahí por ahí el Ebrestado. Seguramente ya habrán visto fuera de un sindicato.
El PRIAN
y su plan maldito.
El PRD.
Muere el PRIAN.
Y todas esas cosas que se merecen un sonoro.
¿What?
Exacto. Entonces, bueno, pues vamos
y al final, hasta, pues sí, yo digo que son lo mismo el PRI y el PAN, pero bueno.
Y el PRD.
Sí, pero es que el PRD también.
Todos, o sea, todos son lo mismo. Pero sí, como dice Ángel, hoy vamos a hablar de la reforma laboral. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que está proponiendo el presidente Calderón, qué es lo que propone el liberalismo, la reforma libertaria del mercado de trabajo. Y bueno, yo quisiera comenzar el tema tomando el artículo de CNN Expansión del lunes 3 de septiembre del 2012, que se llama La reforma laboral de Calderón a detalle, y que hace un bosquejo rápido que creo que nos puede ayudar. Y bueno, el artículo comenta algunas de las virtudes de los aspectos principales de cómo la vende la propia bancada del PAN, ¿no? Y bueno, comienza hablando de limitar los salarios vencidos, regular el outsourcing, promover el trabajo decente, ¿no? Y que esto forma parte de los principales aspectos de la propuesta de reforma laboral que envió el presidente Calderón al Congreso de la Unión. Y menciona que la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Trabajo pretende establecer un límite a la generación de salarios vencidos para combatir la indebida práctica de prorrogar artificialmente la duración de los procedimientos laborales, por ejemplo, ¿no? No sé si, ¿qué es esto? No sé si nos pudieran explicar, Eric, que tiene más el conocimiento de este tipo de contrato, ¿qué es un salario vencido y a qué se refieren con estos procedimientos laborales?
Mira, yo lo que quiero sitiarlos es de dónde viene la Ley Federal de Trabajo. La actual ley, si no mal recuerdo, es de 1970 y fue, bueno, Gustavo Díaz Ordaz. Y bueno, hay que sitiar, situarnos en esa época, ¿no? 1970 fue una época difícil, muy revuelta. Estábamos ya empezando a hacer agua en el modelo económico que tenía México y ya había bastante descontento de sindicatos y estaba en auge apenas ¿cómo se llama la de
la JUN?
Que agrupa a todos los sindicatos,
la
CTM, y hubo, pues apenas veníamos del 68 y así era una época de efervescencia de muchas cosas en México cuando se promulgó esta ley.
Sindicatos oficiales todos. Sindicatos,
sí, claro.
Estado, o sea, empresas paraestatales,
el montón. Sindicalismo tenía muchísima fuerza y había bastantes sindicatos.
Y que era una parte de este corporativismo, ¿no?
Exactamente. Estamos en una ley que viene del corporativismo total, que venía del PRI y toda esa historia que todos ya, bueno, mal o bien lo sabemos. Ahora viene, con respecto a lo de los salarios no devengados, dice la reforma que hay que nada más te va a dar un año, ¿no? De periodo.
Así es, un periodo máximo de 12 meses y una vez concluido este periodo, si el juicio aún no se ha resuelto, se generaría solamente un interés.
Sí, o sea, lo que pasa es que cuando no hay salarios que a ti como trabajador no te han pagado, en lo que dure el juicio y si el laudo sale a tu favor, todo el tiempo que se lleve tu caso o el proceso, a ti te tienen que pagar el patrón como si hubieras seguido trabajando. Entonces, un año, pues, no me quiero poner para decir si está bien o mal, pero había juicios que se llevaban muchos años. Entonces, pues, eso genera incentivos de...
Pero la justicia no debería ser pronta y expedita, ¿no?
Bueno, exactamente. O sea, lo que tenemos es que no es ni pronto ni expedito. Y ahí tienes tú puedes entrar fácil a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y ahí tienen el artero de archivos y gente que entra y sale. Y lo que se esperaría es que si tú tienes un caso, si tú tienes demandas a tu patrón, llegas a la junta local o federal, a que te toque, y que te resuelvan el caso lo más rápido posible, porque tú, claro, eres una persona que necesita trabajar.
Continuando el artículo, dice que con esta fórmula se estima que se preserva el carácter indemnizatorio de los salarios vencidos y también se atiende la necesidad de conservar las fuentes de empleo, a la par de que se contribuye a la disminución, según esto de manera sustancial, de los tiempos procesales para resolver los juicios.
Pero ¿no? la ley no está haciendo nada para disminuir los tiempos procesales. O sea, eso es una declaración de intención.
Es una declaración
Nos
de intención.
Nos gustaría que se hiciera.
Entonces, o sea, está muy... Cuando uno lee lo que el político le presenta, pues es claro, no no nos va a decir que no lo va a hacer.
Y es que de pronto tú puedes pensar que a veces el trabajador dice, no, pues sí, yo conozco casos que el trabajador que está, o ex trabajador que está demandando al patrón, sí dice, lo que nos llevemos, pero no lo dice como diciendo, y si son 10 años mejor, sino que se va directamente al proceso largo, sin conciliar. O sea, él dice, yo no quiero conciliar, yo quiero que me paguen lo que es según la ley.
Tú vas a perder.
Ajá,
¿no?
Y el problema es que el trabajador, pues él le convendría que fuera rápido. No es que él quiera que dure más de un año pensando, ay, es que hay salarios no devengados y me los tienen que pagar. O sea, el problema, como dice Hugo, no es tanto del trabajador, ni siquiera yo creo que del patrón, que tampoco le conviene. Si no, ahí viene siendo las instancias en donde se está dirimiendo.
Francamente, a mí ese aspecto de la reforma no me preocupa, porque son ellos reformándose sus propios, abre comillas, servicios, cierra comillas. O sea, es de, yo le estoy poniendo o quitando condiciones a mi servicio de arbitraje que doy como el Estado y que nadie más puede dar. Eso a mí no me preocupa, me preocupan las otras cosas, las que sí tienen que ver con las restricciones que ellos les ponen a la sociedad, a los patrones, a los empleados y a...
Bueno, además...
No quiero entrar en patrones y empleados en términos de... O sea, me gustaría que avanzáramos,
sí.
Referirnos en esos términos a patrón y empleado, porque eso cada vez...
Son más, terminajos, ¿no?
Son de una época, o sea, eso ya no es tan parecido.
Yo tengo patrón. Bueno, con el exsecretario de Trabajo y Provisión, el exsecretario de Trabajo y Provisión Social, Javier Lozano, que actualmente es senador del PAN, por su Twitter comentó que la iniciativa busca que el mercado laboral sea más competitivo y productivo para generar riqueza, mejores salarios, y que busca facilitar la contratación de más jóvenes y mujeres en empleos formales. La iniciativa también pretende regular la subcontratación de personal u outsourcing, cuyo propósito es evitar la evasión y la elusión del cumplimiento de obligaciones a cargo del patrón, dice el texto, y por eso se definirá la figura de subcontratación.
Ok, creo que ahí tendríamos que empezar a hacer un análisis ya libertario de los fenómenos, no tanto de la ley, y a lo mejor pensar cómo va a afectar la ley.
Yo te voy a interrumpir poquito ahí en la ley que tenemos, la Ley Federal del Trabajo, la que está actualmente vigente. Todos hablamos del mercado de trabajo y lo asumimos como tal, o sea, existe un mercado de trabajo. El problema de la ley es que de entrada dice que el trabajo no es un artículo de comercio. Eso no es, porque si no hay mercado de trabajo, ¿estás de acuerdo? Y además, el que no sea artículo de comercio significa que no hay voluntad.
La idea esta marxista del trabajo que se ve toda, que sale directamente de profesores universitarios, donde pues se sientan a lidiar con ideas muy bonitas y a escribir y todo, y nunca han estado en una fábrica o en un ambiente de trabajo donde no sea el goce de las ideas puro. Ellos prácticamente dicen, hay que trabajar porque te gusta trabajar, y el dinero es un incidente menor. Esa es la idea marxista, de que tiene que haber un momento en el que trabajes no por el dinero, sino porque te encante. Y es un poquito el espíritu detrás de la ley de trabajo socialista que tenemos. O sea, es un aspecto de la vida humana con la cual uno se desarrolla, no es una mercancía. Y eso es parte del problema.
Y lo también, aparte, extraño es que en una ley estén teorizando. O sea, uno se esperaría que dijera, la ley es esto, 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 los procesos, etcétera,
que
etcétera.
Que no, normen
punto,
y ya.
Norma. Pero no hay doctrina. O sea, aquí tenemos una ley que ya viene adoctrinada totalmente, que dice que busca el equilibrio y la justicia social. Términos francamente antilibertarios.
Sí, siguiendo con la nota, bueno, aquí ahorita esto habla de la subcontratación, después vamos a retomar el tema con otras figuras y con esta adecuación a la realidad de que se están haciendo en algunas partes de la propuesta de ley, pero también dice que se determina que el contrato de prestación de servicios deba constar por escrito que la beneficiaria de los servicios tendrá la obligación de cerciorarse de la solvencia económica de la contratista y que ésta cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad y salud.
Yo les voy a decir por dónde va la ruta socialista del trabajo. voy a comentarles algo que sucedió en Paraíso Socialista de Venezuela. Es que si tú tienes, o sea, empiezan a inventar una serie de vínculos paternalistas. No veo cómo hay gente que se queje del Estado paternalista y prefiera un patrón paternalista. Cuando, no sé, por ejemplo, en Venezuela tú tienes una empresa de pizzas y tienes a un motociclista que entrega las pizzas. La ley del trabajo de Venezuela socialista, la que pusieron hace algunos años, especifica que desde que él salga de su casa hacia su lugar de trabajo, en ese momento empieza tu responsabilidad.
También en México es así.
¿What?
También en México es
sí,
así.
Sí, en México la ese ley federal te protege a la persona desde que sale de su... Bueno, es obligación del patrón, desde que sale de su casa hasta que llega,
o sea,
a la empresa.
O sea, si tú te caes, tú te tropiezas afuera de tu trabajo antes de entrar, ya es accidente.
Pero a ver,
de
este, esto... Pero
y el IMSS te incapacita por eso y tu patrón tiene que pagar por eso.
A mí lo que se me hace mucho más invasivo, está hablando de que en un contrato de prestación de servicios, una parte debe cerciorarse que otra parte esté cumpliendo con requisitos dictados por otra parte. No,
es que, o sea, estamos hablando de la regulación al outsourcing que quieren hacer. Regulación al outsourcing que quieren hacer. O sea, básicamente lo que dice ahí, si tú subcontratas por mí, okay, yo no sé, yo tengo un edificio de oficinas o una empresa y subcontrato, yo, Hugo, te subcontrato a ti, Esteban,
bien.
Para que contrates trabajadores y vengan a limpiar el edificio.
Así.
Lo que está diciendo la ley es que Hugo se tiene que cerciorar de que Esteban tenga dinero para pagarle a sus empleados. Así, o sea, que es. No vaya a ser que él quede insolvente. Me está volviendo responsable. No hay mecanismos legales para eso.
Pues...
No hay.
Pues,
no hay. O sea, yo no puedo...
O sea, el problema que yo creo que dice Esteban es... O sea, yo tengo que contratar a alguien que yo me tengo que asegurar... Yo tengo que estar seguro de que sea solvente, de que... O sea, le tengo que hacer una auditoría.
Me hago su cliente y su papá, ¿no? Y le voy a decir, a ver, ¿no?
¿Qué es lo que va a pasar con eso? Yo así de bote pronto digo, bueno, entonces yo tengo que hacer mi propia empresa de outsourcing. O sea, porque yo soy el único que si yo la hago, voy a estar seguro de si es solvente.
De todas maneras, es un gasto que vas a tener, en el cual vas a tener que estar incurriendo,
si
¿no?
Si no te acusan de simulación, ¿eh? Porque
esto al final...
Dos empresas que son de tu propiedad, donde tú eres accionista y tú te pagas de la una a la
sí,
otra.
Sí, pero eso ya sería, digamos, algo aparte, sino que es supuestamente para que el trabajador diga, bueno, me corrieron de tal outsourcing, etcétera, me tienen que liquidar como es.
O sea, básicamente tendrían que, si un trabajador en outsourcing, el outsourcing, bueno, de la empresa que hace, la empresa que lo está contratando, la que está haciendo la subcontratación, la empresa quiebra, yo supongo que eso implica que el trabajador puede ir directo con la empresa que le pagó a la otra empresa.
Sí, exactamente.
Porque no tuvo la responsabilidad de ver que la otra empresa tuviera dinero. O sea, la empresa que el
esto,
patrón directo.
Querido, escucha, al final se traduce en costos, ¿no? En costos
de un montón de cosas.
Me puedo meter en problemas, ¿no? Por tal o cual regla que hay en un sistema económico y yo como inversionista, ¿qué voy a hacer con mi dinero? Me lo voy a llevar a otro país, lo voy a meter en este país que corro esta clase de riesgos. Entonces, al final, cuando hablan de que la reforma laboral va a favorecer la competitividad del mercado laboral, o sea, el mercado laboral depende, como muchas otras cosas, del crecimiento de la economía, ¿no? Y de la competitividad de las empresas, que estas medidas, generando más burocracia, más costos y riesgos, pues no beneficia, pero no, esto no es todo, ¿no?
Dame un segundo, quería mencionar algo acerca de eso. El juego de legislar el outsourcing, es el juego del gato y el ratón, porque la primera cosa que se tendrían que preguntar, yo en ningún momento me suscribo a la teoría de que los políticos quieren hacer algo bueno por el país, ni quieren hacer su trabajo, nada por el estilo, pero lo primero que habría que preguntarse es, bueno, ¿por qué la gente, si es un nivel más de complejidad, ¿por qué la gente subcontrata? O sea, ¿por qué la gente entra en esos esquemas tan complicados para entrarle a contratar un empleado? Y la razón es...
Precisamente, bueno, pues por esa clase de regulaciones estúpidas.
La normativa no te lo permite. Y si ellos quieren que la economía nacional sea competitiva... Esas personas que inventaron el outsourcing y que empezaron a aplicarlo es justamente para mantenerse competitivos, no porque les dio la gana complicarse la vida. Y el alcanzar con la regulación y con la legislación a ese esquema nuevo que hicieron de manera creativa los empresarios o quien tengan que contratar, es alcanzar con regulación a una persona que se escapó de la regulación, y lo único que vas a conseguir es que inventen alguna otra modalidad, algo que hacer, no sé, prefiero adoptarlo y que sea, y ahora sí mi hijo realmente legal, y entonces que sea un empleo familiar y poderme escapar de todas esas regulaciones, digo, no sé, alguna cosa se les va a ocurrir.
Sí, claro, o sea, siempre el que hace la ley pone la trampa, ¿no? Y pone la escapatoria. De hecho, lo de los outsourcing ya estaba regulado en el artículo 14, o sea, decía, si hay una empresa que está prestando servicios a otra, debe tener forma de indemnizar al trabajador, etcétera, etcétera, y si no, el que la contrató es obligado solidario.
Sí. Estos son solamente dos aspectos de la... Hemos hablado solamente de dos aspectos.
Sí, yo quiero... No estoy siguiendo el artículo que les comenté al pie de la letra. Quisiera saltarme a un tema de otras dos figuras que la reforma está introduciendo, que son así como las bueno, esta figura de subcontratación es una figura que se llama contrato de prueba, ¿no? Empleos bajo la modalidad de periodos de prueba.
Que no hay.
Y bueno, sugiere incluir en la legislación como nuevas modalidades de contratación los periodos de prueba, los contratos de capacitación inicial y para el trabajo de temporada, con el propósito de atender las circunstancias que privan en el mercado de trabajo. Con ello se generarán las condiciones para un mayor número de personas, principalmente jóvenes y mujeres, puedan integrarse a puestos de trabajo en la economía formal. Y bueno, pues explica, ¿no? Este círculo vicioso que hay entre la falta de trabajo y la falta de capacitación. Y bueno, antes de ir al corte, yo nada más, nosotros nos estamos escupiéndole a esta reforma, ¿no? Pero escuché a un político perredista también muy enojado con la reforma, ¿no? Y una de las cosas que él decía, con la que quisiera antes de ir al corte comentarles, que decía, es que esto es nada más la legislación de lo que ya está pasando, ¿no? Y es bueno, pues, si te das cuenta, ¿no?
Es el trabajo del legislador.
Bien, o sea, por esa parte bien. Por esa parte creo que ellos hacen mal en quejarse. Ya veremos después por qué se están quejando y qué capital político está en riesgo ahí, quién sale perdiendo. Pero eso es un algo de la reforma, ¿no? Sí ya trata de hacer ciertas cosas. No nos parecen evidentemente a nosotros insuficientes porque somos los que estamos apoyando la causa completamente y de manera absoluta. Pero esta parte está bien, ¿no? No hay que asustarse. Sí, estos trabajos de subcontratación,
moderado.
De prueba.
Moderado.
No lo he defendido.
Habla por ti mismo.
En particular estamos criticando cada punto de la reforma. En la idea o la forma o el que alguien diga, bueno, vamos a legislar porque
ahorita
mira, ahora
vamos
estamos...
a criticar más a ver si no te enchilan. Cortamos. Do you feel the quickening? We won't step away. Are you starving for change? Until you like how we are. Look around.
now to end all illusions. Step into this moment. Be as you are.
El Movimiento Libertario de México quiere invitarlos en el marco de la conmemoración de los 100 años de la publicación de la teoría del dinero y el crédito de Ludwig von Mises a un evento que vamos a organizar en la UNAM, en la Facultad de Economía, en la Sala Jesús Silva Herzog, a las 6 de la tarde. Esto es el jueves 4 de octubre. Ojalá que pudieran asistir. Vamos a platicar acerca de su teoría. También nos van a hablar de la filosofía política. Entonces les recuerdo que es el jueves 4 de octubre, a las 6 de la tarde, en la Sala Jesús Silva Herzog de la Facultad de Economía y en Ciudad Universitaria. Siguen también pues, todo el contenido que vamos a estar subiendo a la página de libertarios.info y a nuestros tweets.
Pues nos quedamos antes del corte con estas nuevas figuras de... el contrato de prueba y de periodo inicial, que en cierta medida ya se venían dando de una u otra manera, ¿no, Eric?
Sí, o sea, el contrato de prueba es el famoso contrato de 3 meses, donde, entre comillas, mañosamente, le daban un contrato a un trabajador 3 meses, como que ya terminaba su periodo de trabajo, y le hacían un contrato nuevo y otros 3 meses, y así lo traían, y supuestamente eso hacía... que es falso, que ya no generaras antigüedad y ni tampoco te pudieran indemnizar, etcétera, etcétera. O sea, yo lo que veo es una salida de los patrones o del empleador, pues para poder tener a un trabajador. Lo que pasa es que como la ley está mal hecha, se presta también a abusos. Ese es el problema que tenemos. O sea, la verdad es que no debería de haber esos, desde el punto de vista libertario, no debería de haber una ley que te regulara ese tipo de cosas. O sea, los trabajos, el contrato de trabajo debe de ser solamente potestad del empleador y el empleado.
En todo caso, la gente que piensa que el Estado es una especie de policía guardián, ese policía del Estado lo que debería hacer es garantizar que el contrato en el que ellos entraron de forma libre se cumpliera. Pero lo que yo entiendo es que aquí nunca hemos podido firmar de manera, o sea, con las condiciones que nos convengan, un contrato laboral.
Mira,
¿no?
Aquí hay dos puntos. Nada más quiero continuar con dos párrafos de la nota que nos ayudan a comprender lo que está detrás, y lo comentábamos ahora durante el corte, ¿no? Por un lado, esta idea de que principalmente jóvenes y mujeres puedan integrarse a puestos del trabajo de la economía formal, ¿no? De al final que todo esté dentro del Estado, nada fuera del Estado o de sus regulaciones económicas, pero que estas propuestas están supuestamente perfiladas a romper el círculo vicioso en torno a personas que, el caso de no estás capacitado para un empleo y no puedes tener empleo, pero que, como dice, pues ya había una manera de solucionarlo, como nos mencionaba Eric. Dice que para evitar posibles abusos, el uso de estas nuevas figuras, se ha provisto, uno, que los contratos se celebren por escrito, que creo que...
Nada más una vez, ¿no?
Nos parece. Algo así decía. Pero dice que los periodos de prueba y los contratos de capacitación inicial sean improrrogables y que no puedan aplicarse dentro de una misma empresa o establecimiento al mismo trabajador simultáneamente o sucesivamente ni en más de una ocasión. Aquí yo lanzaría una pregunta. ¿Qué preferirá el trabajador... estar desempleado porque no puede volver a tener el contrato de los 3 meses en una fábrica? Porque Eric nos comentaba que el problema es esto, que se repite y que te lo van repitiendo.
Otros tres meses.
¿Qué es mejor, tener los otros 3 meses o no tener nada, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes?
Yo de entrada pensaría, en la nueva legislación, ¿dice en algún momento la duración de los contratos temporales, Esteban?
Si me permites, ahorita te...
De todas maneras, no importa, o sea...
Se supone que no deben pasar más de cierto tiempo y además le otorga al trabajador todos los derechos y prestaciones que tienen los trabajadores de tiempo completo.
Pero es que solamente la antigüedad es la única que es diferencia, no entiendo por qué... O sea, no entiendo por qué a veces en esta técnica de venta, donde pones todos los... entre comillas, beneficios de una ley, no hacen diferencia entre los que ya estaban y los que están proponiendo como nuevos. Porque están diciendo, tú firmas un contrato con un trabajador y ese trabajador, según la ley, ya, y aunque no lo firmes, ya está cubierto por...
prestaciones mínimas.
Entonces, o sea, me da risa que digan, ahora, ese trabajador va a tener todos los derechos que tiene un trabajador de tiempo completo.
Bueno,
siempre han sido todos, excepto la antigüedad.
Sí, el problema es aquí es más bien de que hay quien da prestaciones superiores a las de la ley y no pueden discriminarlo por ser un estoy utilizando esa palabra discriminación, pero para dejar en claro que por ser un trabajador de prueba no los pudiera recibir, ¿no? O sea,
yo lo que veo lo que iba a suceder, o sea, como ya sabemos qué va a suceder en términos de la ley de consecuencias inesperadas, lo que va a pasar es que a lo mejor, quién sabe, a lo mejor yo podría contratar a este trabajador viéndolo más tiempo, pero yo lo tengo que correr. Es como estas legislaciones que hacen que una persona, para poder emigrar a un país, lo hacen salir y entrar del país antes de hacerlo y entonces moverse sin necesidad. Es lo mismo. O sea, ¿sabes qué? Me gustaría que siguieras, pero no puedo armar la contratación bien. Así que, ¿sabes qué? Te tengo que correr. O sea, ahorita lo que va a pasar es eso. Te tengo que correr. Porque no te puedo renovar un año, no te puedo renovar 2-3 meses para ver. Te tengo que correr y no puedes trabajar aquí.
Porque el periodo de prueba es improrrogable.
O sea, generas desempleo.
Sí, están generando desempleo.
Aparte, esa es la pregunta, ¿no?
Actualmente
es
la cuestión. Bueno, yo recuerdo que cuando firmé mi contrato decía que hay 15 días al principio del contrato en los que puede la empresa rescindir el contrato sin que le genere cargos, digamos.
Lo que pasa es que tú como empleador, pues tú te puedes inventar un contrato el que sea y tú lo firmas, pero hay cosas que, como es de interés público y etcétera, etcétera, en la misma Ley Federal del Trabajo dice que aunque tú firmes en contra de eso, no lo puede, o sea, no valen esas cláusulas.
Pasan cosas muy feas. O sea, yo por ejemplo, cuando legislan más cosas de las que deberían, o sea, más allá del cumplimiento del contrato, te legislan la naturaleza del contrato que tienes que hacer. Pasan cosas muy, muy, muy graves. Por ejemplo, yo he trabajado como empleado. Probablemente unos 3 patrones distintos. Ahorita no trabajo como empleado, pero cuando lo he hecho, yo nunca he visto un contrato de trabajo y lo he pedido. Y he pedido que se me entregue firmado por el representante legal, como se supone que tiene que estar firmado. Es contratos, para empezar, nunca los firma, o sea, los firmas tú. Se los lleva.
Que eso, para que eso, en eso sí debería de haber tal vez nueva ley encaminado a ese sentido.
Salió el todavía anarquista
la,
hablando
todavía la
ley.
Creo, no.
A proteger, o sea, es que todavía la libertad contractual.
Más. O sea, todavía no, la creo más. Porque ni siquiera, o sea, por ejemplo, uno firma y de una vez ya te hacen firmar la renuncia. O sea, no veo que estén regulando eso.
Pero te hacen firmar la renuncia de una vez porque están... Si siempre se habla de que las empresas está, de que el empleado está indefenso ante el patrón, pero la empresa está indefensa ante el Estado. Sí, y es un grave problema. Entonces,
no, tú sí, sabes, claro. O sea, yo
tú sabes
sé
que
eso.
Un empleado tuyo, con las condiciones que sean, ciertas o falsas, va y se queja y la bronca viene grave contra ti. Entonces, básicamente te hacen... Sí. Ellos están creando el conflicto
hasta
de clases. No,
hasta
no,
Televisa no. Tiene su sindicato. Pero yo quiero seguir en esto de los costos que se le van aumentando al empleador en el mercado laboral mexicano. Y es, bueno, esta idea, ¿no? De, las normas internacionales y la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Entonces dice que otro aspecto importante, ¿no? Para destacar es la noción de trabajo decente, ¿no? Que promueve esta organización ya mencionada. Y menciona una serie de elementos que deben imperar en la relación laboral y que no son otros más que el respeto a la dignidad humana del trabajador, ¿qué? La no discriminación por razón de género, preferencia sexual, discapacidad, raza o religión. Y no termina. Además, el acceso a la seguridad social, el salario remunerador, la capacitación continua para el incremento de la productividad, la seguridad de higiene en el trabajo, la libertad de asociación, la autonomía y democracia sindical, el derecho a huelga y la contratación colectiva. Entre todas estas cosas que acabo de mencionar, hay una que es defensible y las otras me parecen un montón de...
¿What? ¿Cuál te parece la defensiva?
¿El derecho de asociación?
No, la autonomía y la democracia sindical. Me parece que la reforma pega, y lo vamos a comentar al final, le pega a algunos sindicatos en materia de transparencia en procesos de selección al interior de los sindicatos, que hay que decirlo, el sindicato en sí... Puede que no sea un organismo que sea una mala idea. El problema son los sindicatos que tenemos y la...
Yo creo que la definición de sindicato que tenemos, no los sindicatos que tenemos, porque yo quiero...
Sí, la definición.
Quisiera hacer la diferencia, porque es que el problema no son los sindicatos.
La institucionalización alrededor de los sindicatos en México.
Los privilegios que tienen los sindicatos sobre los privilegios que tiene una conglomeración de trabajadores voluntarios.
Exacto.
Porque tú puedes juntarte con tus amigos trabajadores, pueden juntarse todos los de México y exigir condiciones, pero el problema son otros asuntos con el sindicato, como el hecho de que ellos puedan cerrar una empresa, de que ellos puedan restringir que otros trabajadores que no estén sindicados
trabajen. En ese aspecto, sobre el derecho de huelga, yo leí brevemente la introducción, no leí toda la propuesta, la reforma, y ahí hay unos puntos sobre el derecho a huelga y les piden cierta congruencia institucional a los sindicatos, ¿no? Que, en una teoría de instituciones, si vivimos en una democracia liberal, debemos de esperar que las instituciones que forman parte de los poderes y de la sociedad civil se comporten más o menos de esa manera democrática, liberal y apegada a instituciones.
Pero eso
y
no pasa.
Esta ley, no pasa.
Estamos aquí para una visión distinta.
Pero
de eso.
No, lo que dice esta ley es que no te puedes ir tú como sindicato a huelga si no te estás, o sea, tú como sindicato tienes una constitución, unos estatutos y tu derecho de ir a huelga. Y que le digas al patrón, no voy a trabajar, y que vayas y digas, no voy a trabajar, y que se vaya a conciliación, lo que sea, tiene que estar de acuerdo a lo que está en tus estatutos. O sea, no puedes del día a la mañana, así, hagan de cuenta que es como una declaración de guerra vía aprobada por el Congreso.
Están restringiendo un poco a los líderes sindicales a amenazar y a hacer huelgas de forma política, en teoría.
Más o menos. ¿No?
O sea, porque siempre van y dicen, nos vamos a huelga, y digo, no tienen que demostrar nada.
No, la ley está pidiendo que se tenga que demostrar. No, evidentemente no vas a evitar que se vayan a huelga, pero en el proceso legal se puede desconocer la causa legítima de huelga si está en incumplimiento de tus propios estatutos que tú...
Pero ya existen huelgas ilegales, es lo que no entiendo. ¿Qué tiene esa ley de nuevo?
Bueno, es que, por ejemplo,
ya existen huelgas legales y huelgas ilegales.
Cuando hay huelgas de esas que son huelgas nacionales, digamos, porque van a aprobar la reforma laboral, y todo México se va de huelga, ¿eso es una huelga que sería legítima?
No.
Según
bajo la actual es que regulación.
Hay las huelgas solidarias también, donde esto lo hacen los sindicatos del mundo en general. O sea, si los trabajadores de la industria del acero se van a huelga, los profesores pueden decir, los maestros, que se van a huelga por solidaridad proletaria. No dicen proletaria, pero dicen laboral. Y lo hacen.
Es una estupidez, total.
Les digo una cosa, la verdad es que, aunque sea contra cíclico de ánimo, no me importa. En realidad no me importa este asunto de la normatividad de las huelgas. A mí lo que me importa es que los sindicatos puedan restringir a trabajadores de que no estén dentro del sindicato a ir y trabajar llenando esas plazas de trabajo. Yo no tengo como trabajador el derecho, vamos a decirlo, moral, porque no me refiero a la legislación, sino a la ley. Yo no puedo obligarte a que no contrates a nadie que no sea yo. Y no puedo obligarte a que si yo soy, en teoría, el representante de los obreros de la construcción en el DF o en cualquier ciudad, a que nadie trabaje si no está metido en el sindicato. Ese es el problema, ese es el fondo del problema. Y creo que si no hablamos de eso, estamos hablando como hablaría cualquier hablador en cualquier medio tradicional o alternativo en internet. Si no damos
yo tengo algunos puntos de vista. A mí lo que se me hace de esta reforma, de esta entre comillas nueva ley laboral, es que busca, o sea, si tiene un trasfondo tal vez fiscal, como decías, Ángel, que o sea, tú si quieres meter a más gente a la formalidad, pues lo que quieres es que paguen más impuestos.
Por supuesto.
Hay un interés fiscal atrás de eso, ¿no? Que quieren más y más presupuesto.
¿Ustedes qué creen? O sea, hablando de cifras de desempleo, porque estaba pensando, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha gente que no está empleada, pero, por supuesto, la gran mayoría tampoco están en el empleo informal. ¿En México cómo ven ustedes que pase eso? Aquí no hay un estallido y una locura de desempleo, justamente porque se viola a diario la ley del trabajo, lo cual para mí es algo bueno. Si no, aquí tendríamos el 60% de desempleo.
Y demuestra que la libertad económica es más efectiva que toda su burocracia y todas sus leyes, ¿no? El hecho de que ya la mitad de la economía y la mitad del empleo estén en el sector informal, que no, crece muchísimo más rápido que el formal, donde no hay esa seguridad que te da el Estado en los contratos laborales, pues a mí me habla de algo.
Y en la informalidad está cualquier cantidad de contratos de diferentes formas. Yo te contrato hasta por una semana, ahí por dos semanas, y, o sea...
Pero estamos... O sea, yo creo que, otra vez, porque vemos la reacción de las cámaras empresariales y son positivas. Es una reforma, ¿no? No es la reforma.
Por supuesto que es positiva, si yo le compito a una empresa, mientras más ellos ya están metidos, ellos ya tienen... Para ellos el costo marginal de contratar a una persona más o de aumentar esos requisitos es muy pequeño. Pero para su competencia, que no puede crecer, es muy alta. Por eso están felices. No porque la legislación sea... mejor para los patrones.
No, porque no son, o sea, otra vez, no son las morsas con colmillos que están diciendo sí. O sea, creo que así como tú hace rato lo dijiste, el empleador, o sea, tú mismo dijiste que el empleador está mal y está muy mal frente a este tipo de quejas, de los salarios vencidos. O sea, sí hay una serie de elementos que como libertarios siempre decimos que todo es una mierda, pero... Yo estoy de acuerdo, pero esta... ¡Qué rica! Y lo menciono, ¡qué rica mierda! ¿No? Porque es una reforma que vamos a aceptar. O sea, si yo fuera un empresario, aceptaría, ¿no? Lo mencionábamos en el corte, como el PAN aceptando las reformas políticas.
Los
del
empresarios
PRI.
No aceptan, perdón.
Agarrando,
sea igual de terco, pero los empresarios no aceptan. Los empresarios obedecen. Es que no ellos pueden están, aceptar
aceptas. Ellos aceptas es que a huevo. Obedeces.
Como empresario aceptas. Pues
obedeces
no,
obedeces aplaudiendo o obedeces diciendo que es una pendejada. No creo que las cámaras empresariales en Chávez salgan aplaudiéndole y digan, sí, esa reforma, ¿no? O sea, de que obedeces. Pero hay maneras de obedecer, bueno, y esta es una reforma que todos las personas, el Instituto Mexicano para la Competitividad, los panistas friedmanianos que se asocian con el Estado. ¿Qué? Mucha gente está a favor.
Okay, entiendo.
Y poca, y mucha gente también está en contra, pero cuando vemos a los enemigos de la reforma, a los sindicatos, a los partidos políticos que dependen, o sea, yo creo que sí le está pegando a algunas personas.
Le está pegando que no negativamente es una reforma a unos sindicatos.
Suficiente.
Pero dime, o sea, dime.
Lo por de favor, los salarios vencidos.
Dime qué es lo bueno. O sea, qué es lo que.
Exactamente. O sea, lo que hay que ver es qué va a pasar. O sea, realmente, nosotros como libertarios, yo sí considero como empleo al informal también. O sea, la verdad es que también es empleo y de hecho ese es el empleo más real. Lo que les quiero preguntar es. O sea, ¿sí va a aumentar el empleo? O sea, es que...
Yo creo que mientras más regule el empleo, va a aumentar el empleo informal, no el empleo formal.
No, y claro, metes a la formalidad, te doy tus beneficios y también pagas impuestos, ¿no? Y a seguro social.
O sea, ¿sí crees que va a aumentar el empleo?
No creo que vaya a aumentar el empleo.
¿Cuál es el problema? Entonces, si no aumenta el empleo una reforma laboral, es una cuestión política.
No creo que aumente el empleo, creo que él... Bueno... Quién sabe, a largo plazo, si los empresarios ven que ya no están tan desprotegidos frente a que un trabajador se les vaya y que tengan un problema por 10 años y le tengan que estar pagando o algún otro serie de costos, no sé, no hemos terminado de leer toda la reforma, pero hay asuntos de rendición de cuentas por parte de directivas sindicales. Eliminar juntas federales y locales de conciliación. ¿Por qué? Porque no se usan. Eso como libertario, eliminar las juntas federales y locales de conciliación.
Un gasto menos. Si tú contratas a menos de 14 años, lo querían tipificar como delito, o sea...
Querían tipificar el trabajo infantil fuera de familia.
A menos que no, que y fuera establecer, familiar.
No, y es claro, o sea, a menos de que sea de tu familia y establecer...
Si es tu hijo, no hay
problema. Sí, no hay problema. ¿Sabes qué? Esa reforma es... O sea, yo no tendría problema con ella si en verdad fuera un cambio. Pero no es para nada un cambio, solo le mueven tantito la regulación, están pero en moviendo, el fondo sigue siendo lo
están
mismo.
Están moviendo los factores de a ganar ver, y decir, perder.
A ver, no se hagan.
Socialismo.
La única razón por la cual hablaron de niños es para poder ir y decir, queremos con esta reforma eliminar el empleo infantil, eliminar la explotación infantil. Y pues, ¿quién va a decir que no quieres la reforma que va a eliminar el empleo infantil? ¿Qué, comes bebés? Entonces, esa es la, o sea, eso, la, el haber metido el parrafito sobre los el empleo sobre los menores de 14 años es una movida política totalmente.
Sí, pero otra vez, son movidas políticas, pero vivimos en un país, y como hizo bien Erika en contextualizarnos, donde todas estas cuestiones con intenciones políticas se daban desde un prisma que era corporativista, que favorecía a sus corporaciones, que nunca iba a salir con algo políticamente no redituable, y eso significaba no tocar a los sindicatos, y es algo que creo que todos, libertarios y no libertarios en México, pedimos mucho. Y por ejemplo, otro asunto de la reforma es exceptuar al patrón de pagar el reparto adicional de utilidades si obtuvo de la Junta de Conciliación y Arbitraje la suspensión correspondiente, ¿no? En tanto que esta situación perdure, hay cositas de eso, cuestiones de votos y como decía, de democracia para las directivas sindicales, el voto libre, directo y secreto, y su rendición de cuentas.
¿Crees que el acento más esté en la onda de los sindicatos?
No, lo que estoy diciendo es, Hugo mencionaba, el problema no son nuestros sindicatos, sino nuestra definición de sindicatos. Y por definición de sindicatos se refiere a todas las leyes que protegen a los sindicatos.
Ah, no, sí, pero yo me refiero, o sea, al
quehacer del sindicato. Y esto es un cambio. No estoy diciendo que ese es el problema. Evidentemente estamos aquí para discutir todos los problemas de la economía mexicana, que no se resumen solamente al mercado laboral, ¿no? Los problemas van mucho más allá, pero algunas cosas, o sea, son mejorables, y entre el camino de nuestra situación donde está un Estado que no podemos arreglar, que estoy completamente de acuerdo, pero que alguien está haciendo algo y que juzgar.
Sí, yo lo que quiero que quede claro es que esta reforma ni es promercado, o sea, no es promercado.
No
es libertaria, no busca que el siquiera, capital se afiance, ni siquiera nada liberal, de eso. No es ni siquiera liberal. O sea, no es nada de eso. Porque para empezar, o sea, no se regulan, que yo sepa, lo de las horas triples y cuádruples y dobles y no sé qué tanto. O sea, no está regulado.
Rapidito, le quisiera hacerles una pregunta antes de que nos vayamos a corte. ¿Para qué sentido es, en qué sentido sería para ti una reforma laboral buena para nosotros? O sea, ¿hacia qué?
Yo nunca dije que fuera una reforma liberal.
No, pero te pregunté para qué.
¿Para qué? Pues, como hemos estado mencionando, cuando estamos hablando de costos que se le están quitando al emprendedor, al empleador, cuando estamos hablando de sí aumentar la competitividad y la protección al empleador, ¿no?
¿Cómo?
Al empleador frente al trabajador. Hay muchas cosas, la licencia de paternidad no la hemos comentado, el asunto de la seguridad social. A mí no me parece que sea una reforma liberal, es una reforma para acrecentar al Estado. Y en ese lado no puede ser una reforma liberal ni buena para el Movimiento Libertario de México, por así decirlo. Pero si vemos la plataforma, por ejemplo, del Movimiento Libertario de México, yo no creo que haya, o sea, creo que está flexibilizando el mercado laboral. Creo que sí, desde el punto de vista libertario, es flexibilizando con respecto a qué, para poderlo atraer a la formalidad, para poder hacer que se paguen más impuestos. Bueno, sí, pero también el empleador quizá obtiene ciertas...
Perdón, pero es que...
¿Qué es como regular, las cámaras?
Meter a la regulación la figura del outsourcing no es flexibilizar absolutamente
no,
nada.
No, por esa parte no, por la parte de los... De los empleos, de los contratos de...
Pero ya se hacía. Ya se hacía. Bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué es bueno escribirlo en la ley si ya se hacía? Sigo sin entender.
Pues para sus intereses políticos, obviamente.
Yo lo que creo...
Vámonos a corte.
No te regresamos.
Identificador RAND, toma 1.
El hombre es un fin en sí mismo y no un medio para los fines de otros.
Toma 2.
El hombre es un fin para sí mismo.
No. Toma 3.
El hombre es un fin en sí mismo y no un medio para los fines de... No, Esteban.
Toma 4.
El hombre es un fin en sí mismo y no un medio para los fines de...
Toma 5.
El hombre es un fin en sí mismo y no un medio para los fines de otros. Y estamos de vuelta. El tema, como ustedes pueden ver, es bastante complejo y nos tomaría horas y horas y horas llegar a alguna conclusión. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo en un minuto con 20 segundos, más o menos. Entonces, a ver, escuchamos la conclusión de Esteban.
Pues, No es la reforma libertaria, no es la reforma liberal que el país necesita. Es muy criticable desde muchos aspectos, pero creo que en los canales de televisión y en la radio y en las otras fuentes de información que tenemos, los ataques que se le hacen son indefendibles. Tiene algunos puntos que son buenos y hay que ver por qué estos actores las están defendiendo, el nieto del Bester. Qué raro, ¿no? Los del PRD y los del... Qué raro, ¿no? Hay que ver por qué sí, por qué no. Y tiene muchas cosas criticables, muchas, muchas, muchas. Y de hecho ya hablaremos próximamente de esto de discriminar por preferencia sexual, discapacidad, raza o religión. Pero bueno, al menos es un pequeño... No avance, porque si te la meten, pues te meten toda esta serie de cosas, pero al menos útil para la reflexión y para el debate aquí, público.
A mí, la verdad, no me gusta para nada. Yo creo que tuve una esperanza muy, muy mal infundada. Bueno, yo creí que iba a ser algo más agresivo, algo más verdaderamente que iba a liberalizar el mercado. Y no a ponerle el mercado laboral, y no a ponerle pues más trabas, ni a intentar atraer más gente que tribute al fisco, ni quitarle a la informalidad para que... O sea, no sé, la verdad me parece un juego de intereses bastante patético y asqueroso, y igual de corporativista que la reforma priista. Entonces, bueno, sí, que las leyes priistas, ¿no? Solo con quizá un toque de modernidad. Pues sí, tiene cosas positivas, seguramente, como lo que menciona Esteban del sindicato, pero no me parece suficiente.
Bueno, yo lo que veo es, si su interés es contra reducirle un poquito el poder a los sindicatos, pues es una reforma que tiene una parte política. Yo lo que no creo es que vaya a aumentar realmente o sea, la oferta laboral. Resulta que la reforma a esta ley del trabajo solamente regula la relación obrero-patronal, pero para que haya más trabajo, el problema no nada más está ahí, sino el problema está en todas las trabas que te hacen para creación de empresas, altos impuestos, falta de cumplimiento de contratos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si quieres reformar realmente el mercado de trabajo y que haya más empleo, tienes que atacar por muchos otros frentes y no solamente por eso. Y menos de una forma tan tibia como lo están haciendo, porque pues parece ser que nada más le dan a decir una maquilladita y lo que decía Esteban, ya van a regular lo que ya se está haciendo. Esta reforma libertaria no es liberal tampoco y no tiene nada, o sea, yo no le veo a dónde o cómo puede impulsar de una manera grande o de una manera potente el mercado de trabajo.
Bien, Hugo, la postura libertaria sobre el trabajo es que es una de tantas actividades que podemos realizar y que nos atañe a las personas libres. Creo que no fuimos suficientemente enfáticos con eso. Yo no veo una reforma, ni esta ni una que siga, que resulte en el sentido libertario. Yo creo que a mí me parece algo bueno que haya mucho trabajo y muchas actividades fuera de la ley. Cuando la ley es mala, la violación de la ley es buena. Entonces, para mí esta ley es mala y por lo tanto la evasión y el mercado gris y el mercado negro de trabajo me parece algo bueno. En tanto que lo quieran eliminar, me parece la reforma iliberal, antilibertaria o como lo quieran llamar.
A mí hay un punto en el resumen, tiene al principio, si lo quieren leer, lo vamos a tuitear ahora, en el punto que menciona sobre dirigir recursos a sectores estratégicos, dirigir esfuerzos para aumentar empleo en sectores estratégicos planteados o respondiendo a la demanda de mercado, ¿no? Y creo que si una reforma laboral te está empezando con decir, bueno, vamos a hacer esto a nuestra manera o viendo qué es lo que dice el mercado, va mal. Y para despedirnos, los quería dejar con una invitación a la economía austriaca de Von Bauer, quien también tiene su teoría de la explotación, después de patear por el piso la de Marx, y pues los invito a que la conozcan, y es la teoría de la explotación donde la limitación vía el Estado a la competencia de los empleadores genera esta explotación del proletariado de la que tanto nos quejamos. Pues esto es todo, muchas gracias por acompañarnos, les recordamos que nos pueden escribir a info@libertarios.info,
en Twitter, @MLMéxico.
O pueden ver nuestra página web en www.libertarios.info. Ahí también van a estar las invitaciones a los eventos que tenemos.
Gracias por habernos acompañado.
Hasta la próxima.